Seguimos en Tertulia de Martes con José Manuel Quijano, Oenir Sartú, Juan Carlos Dollenart y como invitado Javier de Aedo. Desde fines de abril se está exhibiendo en Montevideo el documental que este año ganó el Oscar de la Academia en su categoría. Se trata de Inside Job, o Trabajo Confidencial, como se ha traducido el título en esta zona del mundo. Una película que hunde a fondo el bisturí en la crisis financiera que se desató en Estados Unidos en septiembre de 2008 y cuyos coletazos siguen afectando todavía hoy a la economía del mundo desarrollado y también a otros países del planeta. A través de un guión muy ágil que hilvana entrevistas a inversores, funcionarios de gobierno y de organismos internacionales, académicos y asesores financieros, el director Charles Ferguson va relatando los periodos más álgidos de esta crisis en busca de respuestas que ayuden a comprender qué pasó, por qué se llegó a ese punto, qué enseñanzas pueden sacarse de estos acontecimientos. Con la banda de sonido de la película de fondo, vamos a charlar sobre este documental que los integrantes de la tertulia vieron, todos, la vieron, algunos ya la habían visto, otros la vieron a pedido nuestro y les agradezco entonces que este fin de semana se hayan hecho ese tiempo. ¿Quién empieza? ¿Qué sensación les dejó? A ver, un pantallazo general.
¿Eh? Buena película, me gustó, me pareció una película también para poder seguirla si uno tiene algunos elementos que permitan hilar, porque si uno está totalmente fuera del tema, tiene un ritmo, una velocidad que difícilmente se pueda captar en su integridad.
Es densa, es muy densa la película.
Primera impresión.
Está hecha de una forma dinámica y atractiva, pero en definitiva es densa, porque además...
Es densa en información.
No para un minuto, es todo texto, digamos.
Es muy densa, es una buena clase y muy entretenida de economía para no economistas, una clase de economía y finanzas, pero... Para quien quiera verla desde ese punto de vista, tiene que verla dos veces, porque en la segunda va a poder decodificar mejor algunas cosas. Incluso hay algún pasaje de la película en que se hacen diagramas tipo presentación en PowerPoint de distintos arreglos financieros o distintos productos financieros, que es rápido, va a gran ritmo. Y que, bueno, en mi caso, que entiendo del tema, incluso tenía que parar y rebobinar para verla bien.
¿Sacaste una opinión general? ¿Cuál es?
No, la película es excelente, recomendable, con esa salvedad que Pepe dice y comparto, y que refleja la realidad, yo creo que fielmente, y deja muchas enseñanzas.
¿Oenir?
No, yo digo, comparto eso, y para mí es especialmente compleja porque maneja a veces temas de economía que uno no domina. De todas maneras, creo que igual es muy clara, es muy hasta pese a la complejidad y a la rapidez que es cierta, a uno siempre le aportan cosas. Un aspecto, para hablar solo de lo formal, un problema que para los que no somos muy expertos en inglés o no tenemos el oído demasiado hecho, hay gran parte del subtitulado en español que aparece en blanco sobre fondo blanco, lo cual complica a veces. Venís leyendo y quedás
presentar un paper y
claro, porque sobreimprimen la traducción sobre
Y hay veces que los subtítulos a su vez se superponen con
la placa.
La placa que dice quién es el que está hablando.
Exactamente.
Que lleva un texto largo, ¿no? Porque está el nombre, su cargo, qué hizo.
Y qué importa saberlo. Además, no es un... No,
sí, todo ese texto termina empastelando.
Yo no sé si el subtitulado es original. Presumo que no, que esto fue hecho... Fue hecho después. No es imputable a lo que gané.
No.
Porque si no, no era para sacar el Oscar.
No es imputable a los que...
Juan Carlos, ¿tú qué sensación tuviste?
No, digo, también desde una visión de un no economista, a mí me abrió mucho los ojos. Algunas cosas había que decir en algunos aspectos que no tenía nada claros. Me perdí muchísimos detalles, soy sincero.
Y es para verla dos o tres veces.
La sensación que no le queda, es más, la decisión que ya tengo tomada, que la quiero volver a ver en un video donde pueda poner pausa, rebobinar, porque, digo, si uno quiere interiorizarse, hay elementos para hacerlo, pero era muy difícil. Además, bueno, fui el sábado de noche a verla, me tocó la segunda fila. No estaba el mejor de los mundos. Pero
yo fui, sin lugar a dudas recomendable. Intenté ir a la función en la que tú entraste, nos cruzamos a la salida.
Y sí, yo fui para que hubiera menos gente.
Bueno, yo intenté ir a la función en la que tú fuiste y no conseguí lugar, porque me daban primera fila y dije, no, bueno, espero a la siguiente. Y en la siguiente estaba la sala bastante completa. Se está dando solo en una sala relativamente chica del Casablanca, ¿no?
Exacto.
Por lo menos en el fin de semana iba muy bien de público.
Bueno, yo te diría, a ver, entrando un poquito más en detalle, sin hacer muy largas las intervenciones, yo te diría que la película, una de las cosas interesantes que tiene es qué tesis defiende sobre por qué vino la crisis. Porque hay varias en este momento en la literatura de Estados Unidos, cantidad de gente que está escribiendo por qué pasó esto. Y la película en realidad parte de la desregulación que empezó con Reagan en los años 80, de un sistema que estaba muy bien regulado desde la crisis del 29.
El sistema financiero.
El sistema financiero de Estados Unidos, que tenía dos características básicas. Una es que las instituciones financieras estaban especializadas. Es decir, tú tenías un banco que sea banco comercial, otro banco que era banco de inversión, una aseguradora que era aseguradora, y no podían mezclar sus actividades. El primer elemento que aparece claramente desde los años 90 es que empiezan estas actividades a mezclarse en la misma institución. Algo no muy distinto a lo que existe en Japón o en Alemania, con la particularidad que en Japón y en Alemania están debidamente reguladas dentro de esas características. En Estados Unidos no. Y la segunda conclusión que aparece acá, o la segunda causa, es la emergencia a partir de esta desregulación de nuevos instrumentos financieros, una gran cantidad de nuevos instrumentos, sobre todo los famosos derivados, o en el caso de las hipotecas, la securitización de hipotecas, que no vamos a entrar porque eso es largo, pero está bien explicado en la película, que no bien regulados trajeron un enorme desborde, un gran desorden en el sistema financiero de Estados Unidos que se expandió hacia el mundo. Y yo creo que esa tesis de la película es correcta. Sí. Es correcta, sin perjuicio de que hay otras cosas, pero es correcta como punto de partida.
El otro economista, Javier,
yo comparto ese punto de vista. De hecho, la desregulación y la falta de regulación, porque también hubo desregulación en todo ese proceso, como por ejemplo cuando se permite endeudarse más a los bancos de inversión para asumir este tipo de activos. O sea que hay todo un tema de falta de regulación y de creciente desregulación. Lo otro que queda claro es que la crisis era evitable si se hubiera procedido debidamente. Y yendo un poco al final de la película, digamos, mirando para adelante, muy poco y nada se ha hecho después de la crisis, con lo cual está sembrada la semilla de una nueva crisis por los mismos problemas. Entonces, como que aquello de que el hombre es el único animal que tropieza más de una vez con la misma piedra está presente.
Sí, el director, cuando recibió el Oscar, en su speech allí en la Academia de Hollywood, una de las cosas que destacó fue que a esa fecha, por lo menos, no había ningún ejecutivo de las instituciones financieras preso. Exacto. Por la crisis desatada en el año 2008. Bueno, además de que la película se encarga de remarcar cómo varias de estas figuras han ido entrando y saliendo del gobierno. Incluso hay varias que están hoy en el gobierno.
Bueno, pero ahí está el tema, las implicancias que hay. Aquí hay tres ámbitos de actuación profesional, por así decirlo. El ámbito público, el ámbito académico y el ámbito de los negocios, donde muchas personas van de un lado al otro, y aún sin ir los académicos al lado de negocios o del gobierno, construyen o sostienen teorías que son elegantes, son de moda, y que hacen sustento intelectual a esa desregulación.
Sí, la película cuestiona también a la academia.
Sí, sí, sin duda. No,
cuestiona a cuatro grandes actores, a los políticos, a los banqueros, ni que hablar, a la academia y a las calificadoras de riesgo.
Exactamente.
Las cuatro quedan en una situación, y con documentación, con entrevistas, con información precisa. Es decir, hay el caso, muy triste por cierto, yo no lo disfruté para nada, de un académico que le piden un informe en Islandia sobre la estabilidad del sistema financiero. Entonces hace un informe, cobra $124,000 por hacer un informe de una economía que ya se veía que andaba a los tumbos, un pequeño paísito, y cuando cae, cambia en su currículum el título y de la estabilidad del sistema financiero lo titula la inestabilidad del sistema financiero de Islandia.
Y además en la película declara, debe haber sido un problema de tipeo.
Debe haber sido un problema de tipeo, es una cosa increíble, realmente. La falta de ética y de seriedad con que se procede. Claro que eso no es toda la academia, hay que decir también. No, la película, claro, no, porque... yo voy a decir que la película también, como buena cosa hecha en una hora y media, es muy esquemática en muchas cosas. Está bien que lo sea, hay que decir, así se hace el cine, presumo. Hay mucha gente que procedió muy correctamente en la academia, en el gobierno, no diría en los bancos, pero ni en las calificadoras, pero en el gobierno y en la academia seguramente mucha gente procedió correctamente.
No, pero lo de la academia lo muestra. Lo que pasa es que hacen un énfasis bastante grande en algunas universidades privadas y algunos académicos que enchastra toda la academia, a pesar que usan académicos con tesis contraria, ¿verdad?
Académicos de distintas posiciones que no se sumaron a cosas que no hay
sin
que
lugar
hacer.
A dudas. Pero de todas maneras es un buen ejemplo de cómo a veces hay que tener cuidado con algunas opiniones supuestamente académicas. Y a mí también me impresionó, repito, lo que decía Javier, que es la facilidad con que se traspasan de un ámbito a otro. Es un problema muy, muy, pero muy serio. Y en tercer lugar, yo digo, tengo que ser honesto intelectualmente. Hace un par de semanas atrás, en una tertulia acá, no defendía a las calificadoras de riesgo, pero dije, no le echen la culpa de todo a las calificadoras de riesgo. Acá queda clarísimo, ¿verdad? Como
se paga,
que en este caso fueron causa.
Son muy responsables. ¿Verdad?
Jugaron un rol activo.
Y hay una regulación. Hay una regulación que yo creo que debería incluirse, incluso en nuestro país, de que las firmas calificadoras de riesgo y los auditores externos no sean contratados directamente por el auditado. Yo creo que se pagan muchas tasas e impuestos en el sistema financiero, tasa de contralor, no sé, ahora no soy experto en el tema y tampoco tengo mayor interés. Pero yo creo que si hay un tema en el cual sí hay un interés público, es en el contralor del sistema financiero. Entonces, sería deseable que fuera el supervisor, la superintendencia de instituciones financieras, la que contratara las calificaciones y los auditores externos, incluso que los rotara y que no permanecieran mucho tiempo a cargo de la misma institución.
Estoy totalmente de acuerdo con este planteo. Te digo, tan de acuerdo estoy que en más de una oportunidad, en alguna de las reuniones y seminarios que se hicieron, en reuniones con gente que trabaja en el Banco Central, estas mismas cosas se le han planteado. Y no es que estemos inventando nada. En sus orígenes, en un país como Chile, que mucha gente tiene mucha admiración por su sistema, después cambió. En Chile estaba prohibido que el mismo señor que recibía la calificación pagara la calificación. Exacto. Tenía que ser un señor independiente. Exacto. Por algo que es un principio general, si no el tipo está involucrado. Sí. Es decir, el que te paga en definitiva determina hasta qué punto le pones el énfasis, está bien o está mal.
Es lo que se llama moral hazard.
Claro.
El riesgo moral.
El riesgo moral. Bueno, tenés un tema ahí de por medio que no hemos podido resolverlo. Esto se ha discutido en todos lados. Se ha discutido en el BIS, en el banco. Me consta, porque yo estuve hace un año y algo en una reunión sobre que no era únicamente sobre este punto, pero este punto estaba planteado, y no pudieron resolverlo. Hay un lobby de las tres grandes calificadoras que impide que realmente se proceda como se debe proceder. Que se separe al que paga del que califica.
Sí. Tú creo que ibas por otro lado.
Sí, no, yo un poco quería volver sobre algo que ya adelantó Pepe y que a mí fue lo que más me impresionó de la película. Digo, para los que no la vieron, de alguna manera lo que la película termina mostrando es como un grupo de expertos economistas contratados o activamente vinculados al sistema financiero, jugaban en tres canchas, ¿no? Es decir, jugaban como asesores de las instituciones financieras, como asesores del poder político y como académicos. Y en esos tres ámbitos impulsaron muy fuertemente una desregulación del sistema bancario que terminó generando la crisis. Es decir, una campaña muy fuerte para bajar los controles y las regulaciones del sistema bancario que terminó en estafas financieras. De eso, a mí lo que me impresionó más, porque además creo que es bastante más amplio y más generalizado incluso de lo que plantea la película, que es cómo determinados intereses económicos, en este caso los bancos, financian la investigación académica, el trabajo académico, y terminan generando algo, porque uno de alguna forma ya sabía o está acostumbrado a que el poder económico incide sobre el poder político, pero acá hay un hecho que es relativamente nuevo, que es la incidencia directa del poder económico sobre lo académico. Entonces, eso termina pervirtiendo una de las cosas más delicadas que hay, que es el saber técnico, de alguna forma. Es decir, cuando uno resulta que va a mirar hacia las universidades o hacia los investigadores supuestamente más imparciales y neutrales sobre un tema social, se encuentra con que ese individuo de repente está financiado por un interés económico que lo lleva a sostener determinada tesis. Y esto está pasando en las ciencias sociales en todos lados, ¿no? Es decir, se genera como la idea de que ciertas ideas, el concepto de que ciertas ideas son incorrectas, son técnicamente incorrectas, y muchas veces la verdadera causa de esa incorrección o del desinterés en investigar ciertos temas y el interés en promover otros está determinado por quién está dispuesto a financiar la investigación. Ya sea financiando un proyecto de investigación, ya sea contratando al especialista para que sea asesor particular, digo, depende...
Yo siempre digo en mi profesión, me dedico a hacer encuestas, sin necesidad de manosear números, uno puede casi que obtener el resultado que quiera, claro. De acuerdo a la forma que pregunte, ¿verdad? Hay un problema moral ético que está detrás de la cosa, que está detrás de la actividad profesional seria, ¿verdad? Es decir, bueno, no, yo no puedo manipular el resultado en función de cómo planteo la pregunta. Por suerte en Uruguay, en la academia y en este tipo de actividad, uno todavía puede seguir confiando, o yo soy un ingenuo. Pero yo recordaba, yo en el año 2003 leí un libro de George Soros que se llama La economía global en peligro. Fue escrita en el 2000, en realidad, el libro. Y cuenta esta historia. Él cuenta esta historia, dice, esto va a pasar. Y una de las cosas en las que él hace mucho hincapié, saben que era, es un filántropo, pero fue un inversionista, ¿verdad? Un hombre que estuvo metido en el medio de todo este baile. Él dice, el problema más serio es que estamos, hemos desregulado toda una actividad donde el que menos le importa lo moral, el que menos compromiso social tiene, más gana, ¿verdad? Y en una competencia tan feroz como esta, el que se detiene por principios morales pierde.
Pierde el puesto. Eso es lo que sale de la película. Pierde el puesto.
Bueno, el tipo
deja de ser el CEO de la empresa. Puesto.
Y si soy el dueño de una empresa, vamos, pierdo las acciones. O sea, él decía, esta carrera lleva a inflar un globo que adentro lo que vamos a encontrar el día que explote es mucha corrupción. Sí. Dice el tipo. Y esto es lo que yo vi un poco reflejado en la película.
A raíz de esta película, Inside Job, bueno, estuve revisando artículos, comentarios que han aparecido en distintos países del mundo, y me llamó la atención una columna publicada en España, en Expansión, por Carlos Rodríguez Brown, que es un periodista especializado en temas económicos, un liberal, que le da con un caño a este documental. Dice, Inside Job presume de explicar el secreto interior de las cosas, pero no lo hace. La película empieza con Islandia y desde el comienzo el espectador recibe el mensaje de que lo malo es la desregulación y la privatización, las empresas multinacionales y los bancos privados. Ese lado oscuro, además, maneja los hilos. Cabría objetar que los bancos no suben los impuestos ni prohíben fumar, que están regulados por las autoridades y que el dinero con el que fueron rescatados es público, monopólico y obligatorio. Se diviniza a George Soros o el FBI, o incluso al Fondo Monetario Internacional. Vemos a un demagogo como Dominique Strauss-Kahn perorando sobre la codicia de los demás, claro. También queda bien la eurócrata Christine Lagarde y hasta la fauna equívoca del G20. Resulta que para esta película lo privado es lo corrupto, la prostitución y las drogas, por ejemplo, aparecen asociadas con la banca, lógicamente privada, y cuando los gobiernos son criticados, solo lo son por ser cautivos del poder financiero y nunca por intervenir, sino por no intervenir lo suficiente. Me gustaría que con esta y alguna otra cosa retomáramos la discusión enseguida.
En perspectiva.
Ingresamos en la última parte de esta tertulia de hoy con Juan Carlos Dollenard, José Manuel Quijano, Oenir Sartú y como invitado Javier de Aedo. Yeah. volvemos a la película Inside Job o Trabajo Confidencial, que se está dando en Montevideo desde fines de abril. La ganadora del Oscar en la categoría documental en esta edición 2010 de los premios de la Academia. Una película sobre la crisis financiera que se desató en Estados Unidos en septiembre de 2008. Y yo dejaba con esa lectura que hacía planteada la pregunta de si estamos ante una película sesgada, con anteojeras, panfletaria, porque es un tipo de crítica que ha recibido. ¿Qué dicen ustedes?
Muy, muy brevemente, porque es un poquitito cada uno. Yo creo que tiene una visión y que esa visión tiene su sesgo. Es decir, el tema que yo tiendo a decidir. En Estados Unidos hay por lo menos cuatro grandes explicaciones de por qué pasó esto. Una de ellas, que es la más liberal, en la que seguramente se inscribe Rodríguez Brown, presumo, ¿no? Porque no lo conozco, es la que dice que en realidad la culpa de esto es de los políticos y de las instituciones públicas, de los bancos públicos. Fannie y Freddie, las dos que son las que dan créditos hipotecarios, que de alguna manera los usaron a los efectos de otorgar mucho crédito, empezaron a generar la burbuja y después siguió el sistema.
Sí, ¿tiene el inconveniente? Rodríguez Brown enfatiza que la película no destaca que Fannie Mae y Freddie Mac son entidades semipúblicas, que eso
son,
no lo menciona.
En realidad, sí, lo que pasa es que yo creo que tiene razón en una columna que podríamos poner para contraponer a esta, que es la de Krugman de hace una o dos semanas, en donde cuando toma este tema dice, pero lo que ocurre es que las dos, Fanny y Freddy, no significaron más que un pequeño porcentaje, a lo sumo no llegan a un 10% de los créditos hipotecarios que se han otorgado a Estados Unidos. Uh-huh. El 90% es del sistema privado. Entonces, otorgarle al sector público y a las empresas semipúblicas o públicas la culpa de este asunto es totalmente descabellado. Yo creo que esa es una visión sesgada. Quizás tiene el sesgo de que, bueno, también esta es una visión de las cosas. El problema es cuál de ellas se aproxima o qué combinación de causas son las que realmente hay que enfatizar, ¿no?
Javier.
Yo quiero poner el énfasis en un punto adicional desde la óptica de mi profesión y es un tema que los economistas siempre consideramos muy importante, que es el diseño del sistema de incentivos que está implícito en algo. Y es decir, si un banco le da un crédito a un ciudadano para comprar una casa, ahí, bueno, y la cosa queda allí, el banco tiene incentivos para hacer un buen crédito, poder equivocarse, como cualquier hijo de vecino, pero si mañana él no le devuelve la plata, el banco es el que tiene que pasar a pérdida el crédito. En cambio acá, se había separado por completo el que ganaba el honorario, el fee de corto plazo por vender un crédito, y cuanto más créditos mejor, y cuanto más tasa de interés mejor, y por lo tanto más riesgosos mejor, y terminaba pagando la cuenta de los platos rotos si algún día se rompían, que estaba todo hecho para que se rompieran, porque la garantía de calidad en el otorgamiento de créditos era pésima, era una institución, por ejemplo, una administradora de fondos de pensión, sí, que fuera que terminó comprando el producto derivado que incluía dentro de él miles de préstamos malos de este tipo.
Se destaca el hecho de que el riesgo no lo corría el que prestaba el dinero,
exacto,
sino después otra institución que terminaba comprando, claro, esos papeles, esos créditos. Y esa institución podía ser en realidad después un montón de gente, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, los trabajadores afiliados a un determinado sistema de jubilación.
Y ahí está la complicidad de la calificadora de riesgo.
La calificadora que le ponía AAA.
Que le ponía la AAA a un producto espantoso.
A mí me gustó tu pregunta, Emiliano, porque yo quería hablar un poco de eso, brevemente, pero a mí la película es sesgada. Desde la perspectiva que dice Pepe, o sea, defiende una visión, o sea, no es un documental que nos plantee todas las opciones. Se juega en una y parte claramente de esa visión, que desregular abiertamente los mercados financieros es un suicidio. Que yo concuerdo con esa tesis, o sea, pero se basa en eso, ¿verdad? Y trabaja sobre eso. Y a mí me deja la impresión, a mí me quedó la impresión negativa que me dejó la película, no que fuera panfletaria, porque no es panfletaria, sino que deja una visión del mundo, ¿verdad? Donde todo lo habría que estar regulando todo, muy regulatoria, muy anti-actividad privada. Sensaciones, repito, estoy diciendo, yo creo que en el gran público queda un poco eso sobrecargado, ¿verdad? Y la gran corrupción, porque además exagera con la prostitución, por ejemplo. El tema de la prostitución, eso es, para mí estaba de más.
Podían haber estado
en la película. ¿Verdad? Podían haber estado en la película.
Una versión puritana.
¿Verdad? Una versión puritana para enchastrar más. Y no era necesario, ¿verdad? O sea, la prostituta no explica la crisis del 2008.
No es un elemento distintivo ni característico del sistema financiero y sus ejecutivos.
No lo puede ser. O sea,
un detalle de color.
Un detalle de color, pero también. Pero sacando eso, que no me gustó, me pareció que estaba de más, la película no es panfletaria, pero deja una sensación que vi una película de terror. ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Verdad? Deja la sensación.
Hay un crítico español que puso eso.
Que yo me vi una película de terror y que digo que si yo creo en esto, todo es una gran porquería y el Estado tendría que intervenir y regular todo, cosa que yo no estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo con los fanáticos la desregulación, ¿verdad?
Juan Andrés,
porque este es un ejemplo de que eso no camina.
Juan Andrés también la vio y algún apunte quiere agregar.
Sí, no, 20 segundos, simplemente para decir que a mí la película directamente me angustió.
Ah, bueno.
Porque el grado de indefensión que, digamos, que desnuda esta película, porque realmente quienes no estamos en esos círculos estamos totalmente indefensos, me lleva a esa conclusión. Yo quedé muy angustiado después de ver la película. Y por supuesto, con un montón de elementos y de dudas acerca de lo que es el escenario actual, porque efectivamente las cosas no han cambiado mucho de 2008 para acá.
Pero una sola cosa que quiero, una pequeña lancita. Lo que la película defiende en definitiva es la vieja idea de Roosevelt desde el año 30, uh-huh, de que estas cosas tienen que estar ordenaditas porque si no se nos desordenan, sí, y quién sabe cómo. Sí. Creo que ese es el mensaje. Es una película que en buena medida tiene la aureola de los demócratas roosevelianos detrás, que me parece que yo soy simpatizante de esa percepción.
Que los mercados financieros son un servicio público.
Son un servicio.
Y así como regulamos la enseñanza, debemos regular.
Son un servicio. Yo creo que esa es la primera cosa que uno defendería de esta película.
Un poco retrucando lo de Rodríguez Brown. Yo creo que la película es muy dura con el sistema político, uh-huh, y sí, es decir, no es verdad, es decir, porque a veces hay algunos de estos liberales que todos los temas los llevan al problema entre público y privado, y acá esta película señala la situación de un sector de intereses que ha operado desde lo privado y desde lo
pone
público.
Como cómplices, sí,
exacto, es decir, muestra
como coautores,
exacto, es decir, entonces la desregulación en definitiva es dispuesta por el poder político, es decir, quien termina decidiendo, sí, que desregula, asesorado por los mismos asesores que asesoran el sistema financiero, es el sistema
y
político.
Y la no aplicación de algunas reglas también es culpa del sistema.
Exacto.
Porque no está todo desregulado.
Dame un segundo, porque hay una cosa que está en el fondo de esto. Obama hace una campaña electoral diciendo que esto hay que corregirlo, hay que regularlo y hay que ponerlo de otra manera.
Y se te quedan los pelos de punta al final de la película.
De manera que lo que vota el pueblo norteamericano, si es que queremos que la democracia sea la que impere, lo que vota es que haya un orden distinto al que está.
Bueno, Pepe, pero las campañas electorales no hay que ir muy lejos, no se dice todo, ¿no?
Pero también se dice, no va a haber impunidad a los que robaron.
Intenta, y el lobby, lo que muestra la película,
tiene los mismos asesores,
es tal que no logra cambiar sustancialmente nada. Eso es lo terrorífico que está diciendo.
Cuando termina mostrando que los asesores de Obama son los mismos tipos que asesoraron a los gobiernos anteriores.
No logra cambiar lo que prometió en su campaña, porque Roosevelt había prometido y cumplió, en definitiva, Andrés. Pero hoy no es posible hacerlo, o porque el presidente no tiene la fuerza, por la razón
o por sea. Aquello de como te digo una cosa, te digo la otra.
Bueno, pero eso ya es llevarlo de acá hacia otro lado.
Bueno, vamos a ponerle color local, porque además no tuvimos tiempo, pero habría que hablar de la crisis del 2002.
Exacto. Exacto.
Es que en el caso de las calificadoras, hablamos del caso de Estados Unidos, pero acá se calificó triple A al banco que terminaron cayendo a la semana.
A la semana, y las mismas calificadoras siguieron recibiendo trabajo desde el sector público.
Sí, exactamente.
En Uruguay... Sí.
O sea, pese a haber cometido sus errores, después los contrató el Estado.
Les dieron una pequeña amonestación, en fin, y después siguieron siendo contratados y todo el mundo dice, qué bien fulanita dijo que yo voy a... Los que no están enterados hacen eso, porque apenas uno ve la calificación de esa y se me voy para el otro lado.
Para terminar, algo ya dijeron ustedes, incluso ahora mismo acaban de ir por ese lado, pero de la película podemos sacar algunas lecciones para nuestro país, para el caso de Uruguay, o el blindaje que en el sistema financiero se implementó después de la crisis de 2002 acá ya es suficiente.
Yo creo que debemos sacar lecciones para todo momento y lugar y reflexiones y conclusiones para nosotros ahora. Como decíamos todos prácticamente en consenso aquí, este es un sector muy importante como para dejarlo desregulado, tiene que estar regulado. Y el avance tecnológico de la ciencia puesta al servicio de la creación de nuevos productos complejos va adelante de la regulación, y entonces la regulación tiene que estar muy al día y muy en sintonía con la realidad. Y como cuestión concreta, yo diría lo que dije en el primer bloque. Yo desearía que las calificadoras de riesgo y las auditorías externas de los bancos e instituciones financieras fueran pagadas y contratadas y rotadas entre las instituciones por el supervisor.
¿Hay una forma de castigar a las calificadoras por sus errores? ¿Hay una forma de rankearlas a los efectos de contratarlas después por el Estado, ¿no? ¿De qué manera se pueden tener en cuenta o no los antecedentes?
Y desde el momento en que el mercado las valida, estamos fritos.
Sí, pero ahí hay una
¿quién cosa? ¿Quién califica a las calificadoras?
Exactamente. Hay una cosa muy compleja. Yo siempre, desde mi profesión, he defendido, no vengan a regular a las consultoras en opinión pública, porque el mercado las va a regular, y el que se equivoque muchas veces...
Pero estos errores son como si te hubieras dado ganador al Partido Independiente.
Claro. Entonces, pero ahora uno ve, digo, yo siempre sostuve esa postura, pero uno ve esta gente que cometió errores muy gruesos, algunos yo los conocí en la película, soy sincero, disculpe mi ignorancia, las vi ahí con claridad, y digo, y siguen estando ahí, y nadie dice nada, y se la sigue contratando, y siguen haciendo millones, sí, pero cuando cometieron errores, como
pero aquí
dice Javier.
Aquí hay un tema, ¿no? Hay un tema que esto empezó más abierto, había distintas maneras de aproximarse a la calificación, y al final se oligopolizó, hay tres. Sí, hay tres te pueden voltear un gobierno, te pueden voltear un ministerio, te pueden levantar los papeles de... Y en definitiva, yo creo que la clave es a nivel nacional, es decir, dejarlas que actúen y ponerles al lado capacidad de calificación a otros agentes, que lo tiene que hacer el Banco Central, lo tiene que regular el Banco Central. Yo tengo esa tesis desde hace más de 10 años, desde antes de la crisis del 2002, y la enfaticé con la crisis del 2002. Hay que abrir el juego a más. Cuando uno abre el juego a más, entonces todos se tienen que cuidar más.
Ahora, el problema es que son transnacionales, ¿verdad?
Sí, habrá transnacionales y habrá nacionales. Debe haber nacionales confiables. El país tiene muy buenos técnicos que pueden hacer un trabajo
serio. Quiero volver sobre un punto, porque es súper inquietante el planteo de la película. Porque uno se dice, bueno, ponemos reguladores externos, ponemos esto, ponemos lo otro. El problema es que algunos de estos intereses financieros operan a tal grado, incluso en el ámbito académico, que la gente a veces honestamente puede terminar educándose y creyendo sus consignas. Entonces, a veces es difícil encontrar el veedor o el observador que realmente esté libre de prejuicios, como para... Entonces, de repente ve medidas de una audacia absoluta y le parece que como eso es lo que, de alguna manera, los catedráticos en la universidad proponen como válido, está bien. Entonces,
bien loco, sos un innovador y te apoyo.
Exacto. Y hay otra cosa que, esto lo digo a escala humana, yo digo, la poquísima experiencia que yo tengo he tenido con gente que trabaja en el ámbito financiero, poco, pero en definitiva, me lleva a la impresión de que la gente pierde el respeto. Es decir, esto es como el corredor de autos le pierde el temor a la velocidad, y el que hace paracaidismo le pierde el miedo a la altura. Bueno, el tipo que maneja cifras de dinero termina perdiendo el respeto al dinero. Y le parece que cuanto más audaz y cuanto más... llega un punto que pierde los parámetros de la realidad. Entonces, cuando choca con la realidad, el naufragio es terrible. Entonces, me pregunto, y me lo dejo planteado... Varios hemos dicho, esta película es de terror. ¿Dónde encontrar, dónde tocar fondos? ¿Y dónde poner quien pueda controlar, libre de esos prejuicios y de esa pérdida de respeto a las cuestiones financieras cuando hay tanto dinero circulando en el asunto?
No, y sobre todo con mucha gente que hizo mucho dinero sin tener un solo peso, ¿no?
Sin tener nada.
Sí. Porque pero hay un tema poco que lo que decía Javier de los incentivos. Si hay un incentivo para hacer dinero de la nada... Y nada me lo impide, pero en realidad, no hay límite alguno.
Lo de los incentivos que plantea Javier, es decir, tiene también un componente muy preocupante, porque es el corto plazo el que determina cuánto gana el Ejecutivo, y por consiguiente quiere meter negocios, aún a riesgo de la calidad de lo que está vendiendo, del papel que está vendiendo, claro, porque eso eleva el nivel de actividad de la empresa.
Tiene incentivos para hacer malos negocios, porque en el corto plazo para él son buenos.
Claro,
porque
lo incentivan para que el tipo tenga un bono más grande con malos negocios.
Para que la gente tenga. Volviendo
al Uruguay. Eso es gravísimo, y eso sí que regula.
Cobra por los negocios hechos este año, aunque esos negocios sean deficitarios el año que viene. Claro.
Pero volviendo al Uruguay, ¿eso está regulado acá?
No, porque no tenemos el lugar.
No hay materia para hacer al respecto. Acá no hay productos para hacer de esas características. Está todo. No hay mercado de tal profundidad como para que estas cosas se.
Por ahora.
Sí, bueno, difícil que lo haya, ¿no?
La película se llama Inside Job, o Trabajo Confidencial en su versión en español. El director es Charles Ferguson y tiene como voz en off la de un actor muy conocido de los últimos años, ¿no? Matt Damon, que, bueno, tiene también su militancia en asuntos sociales y políticos, supo ser uno de los partidarios, impulsores de la campaña de Barack Obama, y después se desencantó de Obama. Onir Sartú, Juan Carlos Dollenart, José Manuel Quijano y Javier Heredo, gracias por acompañarnos en otra tertulia.
Hasta pronto.
Muy bien, hasta luego.